Tras el verano vemos cómo la situación de la sanidad pública empeora cada día. Sin embargo, la privada parece que sigue creciendo, dando la impresión de que la COVID es también una excusa para el negocio con nuestra salud. Y desde diversos colectivos en defensa de la sanidad pública se están organizando movilizaciones para denunciar y para tratar de revertir la situación. Para hablarnos de cómo están las cosas, de cómo deberían estar y de qué podemos hacer para intentar llegar a ese destino, tenemos al teléfono a Antonio Gómez de CAS Madrid. Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes compañeros de Radio Vallecas, compañeros y compañeras, ¿qué tal?
Antonio, ¿cómo resumirías la situación de la sanidad pública en este momento?
Bueno, yo creo que es una cosa evidente, es un desastre, tanto en Madrid como en otros territorios, prácticamente en todo el estado está muy mal la situación. Y bueno, un poco lo que queremos es analizar por qué ocurre esto, ¿no? Entonces nosotros entendemos que el COVID está presente en estos momentos en todos los países de Europa, pero hay unos países que están sufriendo unos repuntes más grandes que otros y que están teniendo más problemas para atender a la población más que en otros países. Entonces, eso hay que vincularlo al proceso de destrucción del Sistema Nacional de Salud que está llevado a cabo en la última década, sobre todo, y que ha hecho que el sistema en estos momentos no sea capaz de garantizar una atención en tiempos adecuados. Pero no solamente en el COVID, sino que lo que estamos viendo es que hay una insuficiencia de atención para otras patologías que estábamos viendo y que con toda seguridad está provocando una mortalidad que no sería esperable. O sea, hay una mortalidad indirecta, producto de la gente que está llegando tarde a los centros a ser atendida, y procesos oncológicos que están siendo diagnosticados más tarde de lo que se debería, y otros tipos de problemas cardíacos, de enfermedad cerebral, etcétera. Todo esto es una variable que no debemos de olvidar porque no solamente todo es COVID, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, la imposibilidad del sistema para atender a la población en estos momentos, nosotros entendemos que no entiende de colores políticos, sino que es un proceso de producto del deterioro del Sistema Nacional de Salud prácticamente en todo el Estado, en lo que ha dado lugar a que el sistema no sea capaz de responder. Porque tenemos otros países, como ha sido Alemania e incluso Francia en estos momentos, que no están teniendo las mismas dificultades y la única diferencia es que los procesos de privatización allí han sido menos brutales que en el Estado español. Entonces, por eso nuestra línea es volver a recuperar un sistema público que garantice la atención sanitaria para toda la población en tiempos adecuados, pero eso solo se puede conseguir si vamos a las causas del problema, que es lo que nosotros repetimos siempre. O sea, lo que queremos es, no sé, hacer un llamamiento, sabemos que es muy difícil, pero queremos hacer un llamamiento a la población, a toda esa población que salía a aplaudir, para que se dé cuenta de que la situación ha empeorado y que el proceso culpable de él es todo un proceso de privatización y de derivación del dinero público hacia empresas privadas, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que la causa principal de la situación del sistema, ¿no? Eso podría explicar las diferencias de mortalidad entre diferentes países, incluso entre diferentes regiones del Estado español.
En esta línea, exactamente, en un artículo del mes de julio, erais muy críticos con las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción de la Sanidad porque no entraba en la raíz justamente de este problema, el que estabas tú señalando en este momento, la privatización del sistema sanitario. ¿Por qué resultarían tan preocupantes esas conclusiones que hacía esta comisión?
Bueno, nosotros en principio esperábamos que fuera un documento flojo, pero ha sido mucho peor de lo que esperábamos, ¿no? Lo curioso del asunto es que, bueno, pues Podemos, que era un partido que había levantado muchas expectativas entre la población, ¿no? Pues ha firmado al final y ha aprobado con sus votos en el Parlamento el dictamen de la Comisión de Reconstrucción y, curiosamente, en las 33 páginas del dictamen no aparece la palabra privatización en ningún lugar. O sea, es desconcertante que no tengan en cuenta que la privatización ha jugado un papel muy importante en todo lo que está ocurriendo, no solamente es el virus. Entonces, por eso nos llama muchísimo la atención que los dos partidos que han permitido privatizar la sanidad en el Estado español, que son Partido Popular y Partido Socialista, junto con los nacionalistas, al aprobar la ley 1597, ahora se haya unido a ellos Podemos, que hasta hace unos años llevaba un discurso en contra de la privatización de la sanidad y bueno, pues prometiendo que cuando llegue llegase a instancia de poder, revertiría el proceso y derogaría la ley 1597, y ahora nos encontramos con que quizás está ocurriendo un poquito lo que ocurrió en el año 82 cuando llegó el Partido Socialista al poder, que la mayor parte de las promesas que hicieron quedaron en agua de borrajas. Entonces parece ser que la historia se repite, parece ser que cuando se llega al Parlamento se olvidan las promesas, y por eso no entendemos absolutamente nada. O sea, no entendemos que no aparezca ningún párrafo, ninguna página en la que se hable de privatización y todo sean propuestas vagas de mayor incremento presupuestario para el gasto sanitario, y de una cosa que nos llama muchísimo la atención y de que tenemos mucho miedo, que es que anuncian modificaciones legislativas para reestructurar el sistema sanitario. Entonces, la reestructuración del sistema sanitario, cuando no se habla de la privatización y es evidente que el documento parece que oculta que exista, no puede esconder más que medidas más draconianas y más duras contra la parte del sistema público de salud que todavía no está privatizada, que no utiliza el derecho privado, el derecho mercantil. Entonces, muchos nos tememos que posiblemente las líneas de trabajo, si se modifican leyes, van a ir en la línea de introducir el derecho privado en los centros sanitarios que todavía son de gestión directa pública. Nada nos hace pensar que esa reestructuración sanitaria de la que nos hablan, que nos anuncian, vaya a ir en línea de recuperar lo privatizado o de establecer algún blindaje para que ningún euro de nuestros impuestos pudiera ir a empresas privadas. Eso es lo que nos llama mucho la atención. Sabemos que hemos sido muy criticados porque hay sectores de población que dicen que no hay que criticar a este gobierno porque es progresista, pero nosotros entendemos que el progresismo se demuestra con hechos. Y en este momento el sistema sanitario no parece que tenga una línea definida para abandonar la privatización, sino que va por todo lo contrario. Poco lo podemos ver en el caso de lo que ha ocurrido en Madrid. Después de la primera ola, pues lo lógico, desde el sentido común, no hace falta ser epidemiólogo ni experto en salud pública, el sentido común nos dictaba que lo que había que hacer era reforzar la atención primaria, dotarla de medios, contratar los rastreadores que hagan falta para seguir todos los casos positivos y sus contactos, aislar, entendemos que en habitaciones individuales a los positivos el tiempo que sea necesario, no en sus casas donde van a propagar la infección a sus familiares, estamos viendo lo que está pasando en Vallecas, y todo esto no se hizo. Realmente no se ha hecho nada, la atención primaria está al borde del colapso, antes fueron los hospitales, y si esto sigue así, pues posiblemente los hospitales también colapsen, como estamos viendo las noticias de algún hospital de Madrid, como es el de San Sebastián de los Reyes, el propio de Vallecas, que están ya al límite. Están al límite por los recortes que han sufrido, por la falta de personal y por todas las políticas privatizadoras que ha habido hasta ahora. Entonces, en junio se podía haber abordado el problema, con lo que os comentaba, de la contratación de rastreadores, doy algún caso, por ejemplo, algún dato. En Madrid se deberían haber contratado unos 2.000 o 3.000 rastreadores. Eso supondría un gasto que es perfectamente asumible, son varios millones de euros para contratar esos 2.000 o 3.000 rastreadores durante un año, pero es un gasto insignificante en relación con lo que se van a gastar y lo que se están gastando en lo que están preparando. Lo que están preparando es la apertura del IFEMA, lo que están preparando es un nuevo hospital en Valdebebas, otro hospital que no sería necesario si se hiciera prevención, y lo que estamos viendo es que hay también voces críticas de expertos que nos dicen que, bueno, que parte de la medicación que se está utilizando, no toda, podría no tener la suficiente eficacia, que no hay suficiente evidencia científica que demuestre que alguno de los fármacos que se están aplicando en los hospitales pues que reduzcan la mortalidad o la morbilidad. Algunos de ellos tienen un coste por tratamiento y paciente de unos 2.000 euros, y lo que dice la literatura científica es que reduce el tiempo de estancia en el hospital en unos 4 días. Pero lo que reconocen en estos estudios es que no se reduce ni la mortalidad de los pacientes ni la morbilidad. Con lo cual, lo que quiero exponer es que en vez de actuar en la fase de prevención, que sería la parte de reforzamiento de la atención primaria, rastreadores, aislamientos asegurados, porque, como sabéis, mucha gente, la gente de la clase obrera que vive en los barrios, vive en casas pequeñas, donde es posible mantener un confinamiento, un aislamiento. Entonces, esto también había que haberlo preparado, ha habido tiempo suficiente. Si no se ha preparado, no es porque no se sepa, es porque no les ha interesado, porque hay muchas oportunidades de negocio se ha optado por esa vía, pero no solo en Madrid. En Cataluña recientemente ha anunciado la construcción de 5 hospitales en 20 semanas y ya están trabajando en ello. O sea, parece que se va por la vía de reforzar de alguna forma la atención especializada, pero no como se debería reforzar, sino creando más infraestructuras, cuando lo que había que hacer era trabajar en la parte preventiva, que es mucho más sencillo. Lo que pasa es que requiere contratación de personal y estructuras para aislar a estas personas, ¿no? Es lo que nosotros entendemos.
Tú nos lo decías ahora, Madrid está siendo, bueno, un epicentro clarísimo de esta pandemia. Si en marzo estaba el colapso en los hospitales, ahora lo tenemos en los centros de salud de los barrios y de los pueblos. Y entre otras cosas porque muchos de ellos se cerraron en primavera, algunos no han vuelto a abrir, hay servicios de suma que tampoco están abiertos, que se mantienen cerrados, hay un anuncio de huelga indefinida en atención primaria para finales de septiembre, en fin, podríamos seguir con este colapso de la sanidad pública, en particular madrileña. Y en el último debate sobre el estado de la región, el gobierno regional, pues lo que ha planteado es un futuro plan con mejoras organizativas y retributivas. ¿Qué podemos esperar de estas promesas, Antonio?
Pues realmente no se puede esperar nada, porque el plan se tenía que haber puesto, como he dicho, en junio. No hacer ahora promesas de un plan a 3 años para la atención primaria, sino que tenía que haberse realizado en junio y haber vuelto a la línea que es la de incrementar el gasto sanitario en atención primaria, que en la Comunidad de Madrid solo alcanza un 11% del gasto sanitario y que tendría que llegar, según las recomendaciones internacionales, a un 25%. Entonces, bueno, ahora de nuevo nos prometen que van a hacer una inyección económica en atención primaria. Yo personalmente no me lo creo, porque yo creo que el modelo de atención primaria es un modelo en el que el Partido Popular no cree en absoluto. Y no podemos esperar mucho de ellos si nos fiamos un poco por lo que ha ocurrido en la última década, sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que son cantos de sirena para intentar desactivar la huelga que han convocado los sindicatos mayoritarios, que por otra parte, recuerdo que son sindicatos subvencionados por el poder y que, bueno, que yo creo que se han visto obligados a convocar esta huelga, que ya veremos cómo sale, porque debería de haber sido una movilización que surgiera desde la base de los propios trabajadores de los centros y no ha sido así. Y la experiencia de los últimos 30 años de estos sindicatos en la mesa sectorial de Madrid nos demuestra que mientras estaba privatizando, a partir del año 2005, Esperanza Aguirre, no hicieron ninguna movilización. Y eso lo podemos ver en las bibliotecas. Entonces, bueno, pues ahora se ha convocado esto. Ojalá los trabajadores tengan la sensatez de lanzarse a la huelga y superar las cúpulas sindicales y mantener la huelga si es necesario hasta que a través de asambleas de trabajadores que pueda afrontar una negociación seria, porque si no podría ser pues más de lo mismo y una desilusión, sobre todo para los profesionales jóvenes que se están incorporando al sector sanitario y que todavía no tienen la experiencia de lo que ha pasado en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, están surgiendo diversos movimientos, también está el movimiento de Yo Renuncio a P, que son sectores de médicos y personal de enfermería jóvenes que están planteando realizar una renuncia colectiva a sus contratos de trabajo para presionar a la administración. Y yo creo que aquí lo importante sería poder vincular la lucha de los trabajadores, que tiene que ser asamblearia, no a través de las cúpulas, con la población. O sea, trabajadores y población son los paganos de esta crisis, los trabajadores sanitarios y la población. Entonces, tenemos que intentar vincular a la población con los trabajadores, con los centros de salud, con los hospitales. Por eso nosotros estamos haciendo un llamamiento en todo el Estado para que los lunes, preferentemente, o el día que se pueda, la población se acerque a sus centros de salud, manteniendo las distancias de seguridad y con mascarilla en todo momento, para hacer asambleas ciudadanas y que pregunten a los responsables del centro, a los trabajadores del centro, cuáles son sus necesidades, qué es lo que pasa, cuántos puestos se van sin cubrir, cuántos están tardando en conocerse los resultados de las PCRs, o sea, que compartan toda la información que tienen los trabajadores de los centros sanitarios con la población y que estas asambleas sirvan de reforzamiento entre el binomio trabajadores sanitarios población, para ir avanzando hacia la movilización que estamos preparando con diversos grupos de todo el Estado para el 17 de octubre. En este sentido, o sacamos a la gente en la calle de verdad con medidas contundentes, o van a acabar de destruir el sistema sanitario y los únicos beneficiados aquí, y ya lo veremos, posiblemente no nos equivoquemos, van a ser los seguros privados. O sea, sistema sanitario a través de los recortes y las privatizaciones que ocurrieron a partir del 2008 fue que hubo un repunte de seguros privados sanitarios hasta el punto de que los últimos datos oficiales nos dicen que hay 11 millones de españoles con un seguro sanitario privado. Y son personas que no pueden esperar 2 años a una intervención quirúrgica, que no pueden esperar 12 meses a una prueba diagnóstica y que se ven empujados a hacerse un seguro privado. Entonces, esta es la otra cara que esconde el problema y que entendemos que está provocado por todos los partidos políticos que están en el ajo de este negocio. O sea, la destrucción del sistema sanitario conlleva el engorde de los seguros privados. Es una cosa clara, no es fácilmente rebatible.
No puedo evitar preguntarte también, porque mientras la sanidad pública está, como hemos dicho, trabajando extenuada y sin recursos suficientes, y la privada sigue avanzando por todos estos motivos que comentabas, que parece que hacen concluir que la COVID también es una oportunidad de negocio, desde la Comunidad de Madrid se pretende, se anuncia de aquella manera, confinando a los barrios y a los pueblos del sur, precisamente las zonas normalmente más populares y que están más afectados, no por casualidad, por la pandemia. No sé si estos confinamientos selectivos, en casos de llegarse a cabo, serían efectivos o no, pero sí que da la impresión de que es como un doble castigo justamente para estas zonas, barrios y pueblos del sur de Madrid, que además de no recibir la atención que merecen, ahora no van a poder tener su movilidad, digamos, como el resto, ¿no?, de los pueblos y ciudades.
Sí, vamos a ver, toda la mortalidad, el proceso de salud y enfermedad tiene una composición de clase. Lógicamente, la clase obrera, la clase trabajadora, los excluidos, están sufriendo mucho más el COVID y seguramente cuando tengamos datos se compruebe que la tasa de mortalidad ha afectado más a la clase trabajadora, a la clase obrera, ¿no? Eso es casi con toda seguridad. Entonces, bueno, yo entiendo desde el punto de vista, mi opinión personal, que el confinamiento selectivo de barrios en una comunidad autónoma en la cual hay casi 7 millones de personas que tiene metro, que tiene transportes públicos en los cuales la gente va abarrotada, no tiene mucho sentido porque creemos que no va a ser efectiva. O sea, yo no sé cómo se puede confinar Vallecas y no pasar a Retiro o no pasar a otra zona. Es muy difícil. O sea, o haces o ejecutas políticas como las que llevaron a cabo los chinos, ¿no? Uh-huh. Cuasi militares, ¿no?, en las cuales la gente no podía salir ni a comprar, tenía que hacer la lista y los efectivos del ejército chino llevaban la comida a los bloques, pero no se podía salir absolutamente para nada, o si no va a ser prácticamente imposible. Yo creo que confinar Madrid por barrios no es una medida, bajo mi punto de vista, eficaz, porque es imposible de llevarla a cabo, ¿no? Pero bueno, esto nos tiene que hacer que ver lo que os decía, la gente que vive hacinada es la gente de clase obrera, la gente que puede evitar o tener menos probabilidades de contagio es la gente de clase alta, que vive en casas amplias, en espacios con zonas verdes. Entonces estamos un poco en lo de siempre, que esto ya está denunciado desde el siglo XIX por Virchow y otros autores médicos, que la mortalidad y la enfermedad tiene una composición de clase social. Entonces, bueno, yo el tema de Madrid no sé lo que ocurrirá al final. Cuando una cosa se les ha ido de las manos porque les han dejado ellos que se vaya de las manos, quizás no haya otra posibilidad que el confinamiento, pero no tanto por la mortalidad, que si nos fijamos un poco en las estadísticas del Ministerio de Sanidad y creyendo que son ciertas, ¿no?, que son las oficiales, lo que sí podemos observar todos es que la mortalidad en estos momentos no está ni mucho menos a los niveles de marzo o abril. Está aumentando, pero no tiene nada que ver. Antes se morían 900 y casi 1000 personas todos los días, uh-huh, y eso no es así en estos momentos. Es mucho menos. Entonces, también a mí se me generan dudas, porque si en algún momento queremos disponer de una inmunidad de rebaño, la gente tiene que contagiarse. Lo que habría que hacer era proteger a la gente más débil, a los mayores y a los que tienen más posibilidades de fallecer. Pero la gente, si queremos la inmunidad de grupo, tiene que irse produciendo poco a poco el contagio, porque tenemos muchas dudas de si va a haber una vacuna para el coronavirus. Todavía está por ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que volvemos un poco a lo mismo. O hay medidas claras, o si no ¿no? Los confinamientos, como no sean de toda la Comunidad de Madrid para evitar que se contagien las comunidades limítrofes que tienen gran movilidad con Madrid, como son Castilla-La Mancha y Castilla-León, no lo veo. O sea, no creo que el confinamiento selectivo por barrios sea efectivo desde el punto de vista de la salud pública, porque aparte es prácticamente imposible de llevar, ¿no?, de llevar a cabo. Entonces, bueno, pues volvemos a lo mismo. La clase obrera es la que está machacada, la clase obrera es la que está sufriendo ahora los peores escenarios del COVID, y ahora, para rematarlo, pues el gobierno de la Comunidad de Madrid plantea confinar a las zonas pobres, a las zonas que no tienen ellos la culpa de tener unas tasas de contagios más elevadas, sino que la culpa se debe a las condiciones de vida, como en la mayor parte de los procesos de enfermedad, que están condicionados por la forma de vida de la población. Entonces, bueno, a ver si esto puede generar algún tipo de conciencia en la gente. Y bueno, pues el revulsivo no es salir a las ventanas a aplaudir si nos vuelven a confinar. El revulsivo es forzar a todos los políticos, y digo a todos, para que se tomen medidas para que el sistema público de salud esté al margen del ánimo de lucro, gobierne quien gobierne. Es lo único que podemos hacer para que tengamos la posibilidad de tener un sistema sanitario que atienda a toda la población.
Para intentar forzar esa situación, para tratar de revertir todo este problema y empujar hacia su solución, todas esas movilizaciones populares que estabais proponiendo desde colectivos como CAS Madrid, recuérdanos, los lunes, porque ha empezado ya desde el lunes pasado, todos los lunes a las 8 de la tarde en el centro de salud, ¿verdad?
En los barrios de Madrid y de todos los puntos, intenten acercarse a sus centros sanitarios más cercanos, insisto, garantizando las distancias de seguridad, ¿no?, con mascarilla, y que intenten conectar con los trabajadores del centro para ver cuáles son sus necesidades, para saber qué es lo que está pasando, y hacer una alianza para presionar a los políticos para que dejen ya de jugar con la salud de la población, porque hay dinero suficiente para mantener una sanidad pública en condiciones. Lo que no hay es interés político. Por ejemplo, para contratar 11.000 rastreadores durante un año para toda España, harían falta 360 millones de euros, que eso es lo que cuestan 4 aviones de combate de los 70 que tiene el ejército español. Pues yo creo que es más lógico gastarse esos 360 millones de euros en 11.000 rastreadores para mantener a raya el COVID, y no gastárselo en aviones de combate. Me parece que es un tema de prioridades sociales. Entonces, me parece que eso lo puede entender cualquier persona, se considere de derechas, de izquierda, de centro o lo que sea, ¿no? Entonces, eso solo se puede conseguir con movilizaciones en la calle. O sea, no pensemos en que en el Parlamento se van a solucionar estos temas, porque desgraciadamente los parlamentos estamos viéndolo. Yo sé que esto no le gusta a mucha gente escucharlo, pero lo que estamos viendo es que esto avanza, cada vez está peor, y bueno, pues los partidos políticos no nos representan. O sea, recuperemos el espíritu del 15M, o sea, entender que los avances sociales que se han producido históricamente se han producido porque la población se ha movilizado y ha luchado en la calle. En los parlamentos no hay modificaciones importantes, a no ser que esté la calle en pie en ese momento, obligándoles a tomar medidas adecuadas. La movilización es lo único que nos puede salvar. Entendemos que estamos en una situación complicada como el COVID, pero tampoco podemos tener un país aislado durante 4 o 5 años o los años que haga falta, porque quien no puede aislarse y mantener su economía es la gente pobre que vive día al día. O sea, y esto se ve mucho mejor en los países del tercer mundo, que tenemos compañeros allí que nos están comentando pues que es imposible mantener el confinamiento y el aislamiento en las poblaciones del tercer mundo, porque la gente vive de un día para otro. O sea, la gente no tiene dinero para comer al día siguiente, tiene que volver a salir. Entonces, eso es lo que está pasando en Perú, en Brasil, en muchos países del tercer mundo. Y eso implica que hay gente que puede hacer las cuarentenas, que se no puede permitir, y hay gente que no se puede permitir las cuarentenas. Entonces, es la misma lectura. O sea, o nos damos cuenta de la situación, o vamos a salir de esta crisis con un sistema sanitario más destruido, con unos seguros privados mucho más engordados, y con más infraestructura sanitaria en manos privadas. Con lo cual, eso va a ir en detrimento de toda la población. No vamos a conseguir ningún beneficio con esas políticas.
Antonio, pues muchísimas gracias por tu análisis. Estaremos muy atentas a esas movilizaciones, de momento los lunes a las 8 en los centros de salud, en la puerta del centro de salud, con todas las medidas de seguridad y de distanciamiento social, y también para esas movilizaciones que de cara al 17 de octubre se están preparando.
Sería preparar y recordaros a todos que el 17 de octubre, en función de cómo esté la evolución en Madrid, pero hemos realizado una convocatoria en todo el estado con más de 200 grupos que se han unido a la campaña, y entonces vamos a convocar movilizaciones el 17 de octubre, sábado, en todos los puntos del estado donde sea posible, para poner a la población en pie con este tema. O sea, no solamente es en Madrid, que es en todo el estado. Y bueno, anunciaremos, en función de cómo vaya evolucionando la epidemia, las acciones que se van a tomar en Madrid, que en estos momentos no están definidas. No se sabe si va a ser una manifestación, no se sabe si van a ser concentraciones descentralizadas en los barrios, pero sea lo que sea, el 17 de octubre tenemos que salir a la calle todos por el bien de todos.
Ahí queda y estaremos atentas para ello, por supuesto que sí. Muchas gracias, Antonio. Hasta siempre.
Muchas gracias a Radio Vallecas.
Seguimos en contacto. Un abrazo, chao.